Dios les bendiga, hermanos. Estamos listos para nuestra segunda sesión. Hagamos una oración, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes una vez más estar en esta clase. Te pido que bendigas ahora esta sesión, lo que tenemos para esta oportunidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, suplicamos que seas tú con nosotros. En Cristo oramos. Muy bien, hermanos, en sus notas les he dado desde la primera vez que les mandé notas, la última sección de esas notas, que viene siendo en las notas que mandé esta tarde en el grupo, la primera hoja, donde dice: ¿qué hacer con la Biblia? ¿Amén? ¿Qué hacer con la Biblia? Está en las primeras notas o la primera hoja de lo que les mandé el día de hoy en el grupo. Entonces, si usted nos está tomando la clase, esta clase posteriormente, ya grabada, pues busque ahí lo que es el punto romano número 7, que se titula ¿qué hacer con la Biblia? Muy bien, dice aquí, ¿qué hacer con la Biblia? Si la Escritura es de inspiración divina, entonces, ¿qué se nos exhorta a hacer con ella? Debemos estudiar la Escritura asiduamente. ¿Sabe lo que significa asiduamente? Continuamente. Mucho, pues. Es una copia, fíjense cómo esta expresión, es una copia de la voluntad de Dios. Debemos estimar en alto precio la palabra escrita. Como Job 23:12 nos dice, voy a leer este pasaje, Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, dijo Job. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. David valuó la palabra más que el oro. Salmos 19:10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Qué habrían dado los mártires por una hoja de la Biblia? Ya que tenemos la libertad de tenerla en nuestras manos, debemos creerla. Debemos amarla, debemos ser conformados a ella, debemos contender por ella, debemos estar agradecidos a Dios por ella y debemos adorar la gracia peculiar de Dios que fluye de su santa palabra. Se le llama la palabra de su gracia. Letra B. Debemos escuchar la predicación de la Biblia. Uno de los principales objetivos de la palabra predicada es establecernos en nuestra fe. ¿Qué dice Efesios 4:11? Que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, así dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Establecernos en nuestra fe. La palabra es llamada martillo, es un martillo, Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Dice así la palabra del Señor: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Afirmarnos con, dice, cada golpe del martillo es para afianzar los clavos de la construcción. Así, las palabras del predicador son para afirmarte más en Cristo, tales clavos son para fortalecerte y establecerte. ¿Qué dice Eclesiastés 12:11? Creo que tiempo atrás lo mencionábamos, no sé si aquí o en otro, en una predicación de la palabra de Dios, de la Biblia, de la iglesia, quise decir. Dice que las palabras de los sabios, Eclesiastés 12:11, son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones. Las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, así dice la Biblia. Son como clavos hincados para afirmar. Oh, el poder que tiene un clavo, la fuerza que tiene un clavo. Hace muchos años, recuerdo, precisamente en la iglesia anterior que estábamos, queríamos colgar un cuadro ahí en el santuario y poner un clavo y yo, pues se me hacía el clavo muy chiquito, ¿verdad? Y llegó un hermano, ¿verdad?, que encargaba y el pastor llegó y decía, no sabes lo que es la fuerza de un clavo. Y decía, imagínate todo lo que un clavo, ¿cómo se llama?, aguanta, ¿no, hermano? Y por años, la palabra de Dios como un martillo. Esos clavos hincados son como las palabras de los sabios, los maestros de las congregaciones. Entonces la predicación nos afirma, este es el grandioso, dice ahí continuando, diseño de la predicación, no solo dar luz, sino también afirmar las almas. No es solo para guiarnos en el camino correcto, sino también para guardarnos en él. Si no somos afirmados por la predicación, entonces no cumplimos con el propósito de Dios al darnos predicación. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Afirmarnos en el Señor, darnos luz. Bueno, letra C. ¿Qué debo hacer con la Biblia? Bueno, es deber de los cristianos estar firmes en la doctrina de la fe. Esta era la oración del apóstol en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que Él mismo, el Señor, les perfeccione, el Dios de toda gracia. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo a los Efesios? O mejor dicho, a los ancianos de los Efesios en Mileto les dijo, ahora pues os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Y aquí el Señor, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Dios de toda gracia, os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Dios no quiere que seamos meteoros deambulando por la vida, sino estrellas firmes. La epístola de Judas, en el verso 13, llama a los apóstatas, les llama estrellas errantes. Mire, ahí a Judas 13. Los apóstatas son como estrellas errantes. Es como el cristiano que dice el Señor, para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Judas 13 dice, hablando de los apóstatas, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ser inestables, estoy al final del punto número 2, bajo la letra C, de qué hacer con la Biblia, el punto Romanos 7. Ser inestables en lo que creemos es tener verdaderamente falta de juicio para la vida. Pablo habla de tales personas como niños fluctuantes. Otra vez, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños son volubles, ¿no es cierto? Y caprichosos, cíclicos. cambian de estado de ánimo fácilmente. Son caprichosos. A veces piensan de una manera y a veces de otra. Nada les agrada por un largo tiempo. ¿Sí? Después de un momento, ya nos aburrimos. Ahora ya que tales cristianos inestables son como niños. Y Pablo les habla en 1 Corintios 3, que son carnales. Las verdades que abrazan en un determinado tiempo, las rechazan después. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Qué hacer con la Biblia? Pues, quiere establecernos, afirmarnos. Punto romano número, no, el siguiente número arábigo, 3, perdón. Dios quiere que seamos afirmados en nuestra fe. Esto es un honor y privilegio cristiano. Es nuestro privilegio y bendición. Cuando la leche se cuaja, se convierte en crema. Cuando el cristiano es celoso por la verdad, caminará en cercana comunión con Dios. Necesitamos establecernos, cuajarnos en la fe. Y mire el 4, qué interesante. Aquellos que no están firmes en la fe, nunca sufrirán por ella. Nunca van a sufrir por la fe. Cualquier precio que se tenga que pagar, aún por más mínimo, no van a estar dispuestos. Los escépticos en la fe difícilmente llegarán a ser mártires. Los que no están firmes penden en suspenso. Cuando la persecución venga, desertarán la fe. Los cristianos inestables no hacen lo que es mejor, sino lo que es más seguro. Ah, qué interesante frase, ¿no? Los cristianos inestables no hacen lo que es mejor, sino lo que es más seguro. Ellos serán como un soldado que deja sus colores. Entendemos que deja sus colores, no es que quiere decir que pintaba, ¿no? Y se le olvidan sus colores. Sino lo que está diciendo es que deja su campamento, deja el lado del cual estaba, deja sus colores, deja su bandera y corre al campamento enemigo. Quiera Dios que nuestra fe esté tan establecida que suframos por ella cuando llegue el tiempo de hacerlo. Número 5, si no estamos firmes en la fe, mire lo que dice. Es una provocación a Dios. Exponer la verdad y luego caer es una vergüenza al Evangelio. No, hermanos, mire, sí, podemos dar testimonio y predicar y ser considerados un hermano firme, un líder, estar establecidos en la fe. Pero luego salir con cada cosa que, porque no estamos establecidos en la verdad. Lea Salmos 78, dice, lea cuidadosamente Salmos 78, 57 y 59. Salmos 78, 57 y 59. ¿Qué dice? Aquí lo voy a leer. Dice así. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron, 58, como en sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Se volvieron y se rebelaron. Falta de firmeza. 6. Si no estamos firmes en la fe, nunca creceremos. Se nos manda que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Efesios 4:15. Pero si somos inestables e inconstantes, no habrá crecimiento. Aquel que es inestable no puede crecer más en piedad, así como un hueso dislocado no puede crecer en el cuerpo. Una persona inestable, inconstante. Y final, número 7, hay necesidad de establecernos en la fe, ya que existen muchas cosas que promueven inestabilidad en nuestras vidas. ¿Qué problema es la inestabilidad en una vida? Por ejemplo, la inestabilidad en un, hasta en un, pues en la misma vida secular, ¿no? Una persona que lleva a cabo algún servicio, ¿no? Y que es bien inestable, o sea, bien, no puedes contar con esa persona. Rápido uno cambia, mis buenos. Hasta cuando ordenas pizza. Siempre, cuando a veces no, ya voy a cambiar. Una inestabilidad. Por usar un ejemplo. Ah, ¿qué problemas con los hermanos que son inestables? ¿Qué podemos esperar? No sea inestable, hermano. Afírmese en la verdad. Oh, cómo hay cosas que nos seducen y nos engañan. Primera de Juan 2, 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay muchas cosas que tratan de sacarnos de nuestra estabilidad. Muy bien. Ah, préstame tus hojas, hermano Álvaro, que tienes ahí. Eres tan amable. Las dejé las mías allá. Hermanos, ya no tenemos tiempo en esta sesión para ver las últimas cuatro hojas de las notas que puse allí. Es comenzando con el punto romano número 9 que se llama iluminación. Yo sé que ya vimos iluminación, pero quisimos abundar en algunas otras cosas. ¿Sí? Por favor, ya ahorita ya no las voy a leer. Ya no las voy a leer estas. ¿Ok? Usted lo puede ver ahí, punto romano número 9, iluminación, formas de oscuridad espiritual, la ceguera de Israel, ¿qué más? Tinieblas de los gentiles. Tinieblas satánicas, ceguera carnal, y luego letra B, obra iluminadora del Espíritu Santo. La tarea para todos, se dice, yo soy oyente, qué bueno, ahora sea lector, ¿sí? No solo oyente. Lea, son cuatro hojas, le voy a pedir que lea, las lea, para que la semana que viene, que entremos en ella, ya las haya leído. Y si es que entramos, están claras. Yo le animo a que siga los versículos. Y estoy orando si ya esta sería nuestra última sesión acerca de la bibliología y vamos a cambiar a otro aspecto de la teología sistemática. Así que ahí están esas notas. Vamos enseguida, hermanos, a pasar a un video de Instituto Moody, que se llama El Profesor y los Profetas. Y es muy interesante, vamos a ver ahí cuatro profecías de la historia bíblica, inclusive de la historia secular, donde confirman pues la exactitud y el hecho de que las Escrituras son palabra de Dios. Una evidencia de que la Escritura es palabra de Dios es la exactitud de las profecías. Oremos al Señor. Padre Celestial, bendice este video y con este video ayúdanos a concluir nuestra clase en esta noche, Señor, y que nos venga a traer firmeza, fortalecimiento en la fe de que no tenemos un libro cualquiera, Señor. Tenemos, como escuchábamos y leíamos en estas últimas hojas, la voluntad de Dios con nosotros en tu palabra. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Y por favor, quiero abundar en esto. Les voy a pedir que tomen notas del video. Tomen notas del video, por favor. No solamente, ¡ay, qué interesante! No, tomen notas. Muy bien. Gracias. Dios les bendiga. Adelante.